Hacele caso a Darwin. Pedí tu tag de telepeaje en Itaú y pensá en todo lo que te vas a ahorrar. Te llega a tu casa sin costo con 1000 millas Itaú Volar de regalo. Ingresá en itaú.com.uy. En el peaje tenés Itaú.
Darwin, tenga usted muy buenos días.
¡Hola, hola! ¡Hola, amigos!
¿Le va bien? ¿Cómo anda?
Bien, mijo. ¿Cómo, al final, qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué?
Dígame.
Yo me empastillé ayer.
¡Oh, tranquilo!
No.
Darwin, no me...
Yo me empastillé ayer. Pues,
¿cómo esa
no
decisión?
No vio la conferencia.
No.
Ah, nada. O sea,
no podemos salir más.
Se está desayunando ahora.
No, tranquilo.
Tranquilo.
Nos seguimos cuidando.
Recién dejé de babear.
No.
Está bien, bien calculada la dosis.
Porque estaba para... Sí, yo estaba ya, estaba para irme. Me iba y me escapaba. Me iba solo. Además, me iba solo. Me pareció... Ya había
llegado
a la conclusión ayer, sí, a las 7 de la tarde, 8 de la noche, entre 7 y 10, digamos, llegué a la conclusión de que tenía que abandonar a mi familia también. Cualquiera que piense o que evalúe durante ese momento familiar, piensa que tiene que irse. Es lo que tiene que abandonar a su familia, digamos. Es una hora crítica la familia, señor.
Esa hora de la tarde, usted la ha marcado.
De 7 a 9 y media, es impresionante. Dan ganas de... anotarse en el Estado Islámico, digamos. O sea, uno se fuga a cualquier lado. Me hago Hare Krishna, piensa en ese momento. Si me hago Hare Krishna, va a ser mucho más lindo y satisfactorio que esta situación que estoy teniendo acá en la familia, ¿sí? Entonces me anoto en un circo, me anoto en el Beto Carrero. Que no deben estar en su mejor momento los circos.
No, tengo que decir.
Y le faltaba un último empujón a los circos, me dijo.
Este es el.
Ya está.
Deben estar los leones comiéndose entre sí.
Sí, claro. Otra que gato. Otra que gato del barrio. Llevarle, señor. No hay chance. Se está comiendo entre sí porque ya se las traen a los enanos.
Seguro.
A los enanos ya se lo comían. La mujer barbuda no, porque... tenés que escupir todos los pelos, todo un desastre, pero es bastante desagradable comérsela. Pero en el caso de los enanos, me parece que es como un bocadillo para el león.
Sí.
¿No?
Sí.
Y bueno, los payasos huelen mal, todos sabemos que huelen mal. Sí.
Mucha pintura, mucho.
Sí. Tiene mucho condimento. Así que ya el león de la India, que le guste con todas esas cosas, con todas las tierras de colores y eso, que le gustan las cosas a los indios.
No hay leones en la India, así que...
No me parece por ella. Sí. No lo veo demasiado probable. Pero entonces estaba pensando eso. Me escapo, no se aguanta más. Uh-huh. Capaz que cuando termine diciembre vuelvo, quién sabe, pero... Uh-huh. Escapar, a la nada. Uh-huh. Y soñé que me escapaba.
Qué bien. Soñó. Se escapó hacia adentro, Darwin.
Soñé que me escapaba, señor. Sí. Soñé, tuve el sueño. Sí. Y que me agarraba el auto y me iba.
Ah, manejaba en su sueño, perfecto.
Sí. No, pero no es que soñé que sabía manejar.
Ajá.
Sabía que no sabía manejar.
Ah, y se iba, agarraba el auto igual.
Sí, exacto. Imagínese los nervios que tenía, ¿no?
Claro.
Igual me ponía a manejar porque era tan fuerte... El sentimiento del escape, señor, de la fuga, era tan potente que, bueno, me subí al auto y arrancaba. Y da, y arranco y voy horrible, ¿no? Pasando mal, sudando, sudando frío ahí adentro, con mucho temor, mucha inconsistencia en mis decisiones, todo. Y me voy, toda esa parte, toda la primera parte del sueño, todo así.
Sí,
así, ahí siempre me está sonando alguna alarmita porque hay algo que no puse o no me saqué. Una puerta mal cerrada, una del cinturón, pasé la velocidad del coso del radar, no sé, todo ese tipo de cosas.
Iban sonando todas, mientras señor. Vos, que se va sudando mucho, me imagino.
Sí, no, pasando muy mal, señor. Les estoy contando el sueño.
Uh-huh.
Y bueno, me doy cuenta ahí. En un momento que iba por un lugar que ya no sabía dónde estaba, me doy cuenta que me olvidé el celular. ¿Cómo me doy cuenta? Porque digo, voy a tener que mirar el GPS porque me voy a perder. Claro. Porque aparte yo soy muy... yo no tengo... usted sabe que yo no tengo orientación ninguna.
Claro, no tiene el GPS lateral.
No hubiera sobrevivido en ninguna época, casi, de la humanidad. Y antes, tampoco, menos.
Es difícil antes.
Y ya de por todos los caminos se llega a Roma, bueno, suélteme a mí en esa época y a ver que no llego. Todos los caminos conducen a Roma.
No, usted se hubiera perdido.
Y preguntando si llega a Roma, tampoco. Pregunto siempre, pregunto y siempre me pierdo igual, señor. Porque veo que la gente, cuando uno pregunta demasiado, empieza a recibir indicaciones contradictorias. Y eso es lo que me pasa a mí siempre. Me gasta en los shopping, me pierdo en los shopping, ¿sabía de eso? Ya se lo conté. Yo soy de lo que cuando va a un hotel, las primeras cuatro veces que se baja del ascensor arranca para el lado opuesto.
Tiene un problema grande ahí, ¿no?
Al lado opuesto, vio cuando está volviendo a su piso de donde está la habitación, cuatro de las primeras cinco para el otro lado. Después me acomodo y bajo el promedio a la mitad más o menos. Dos de cinco para el otro lado. No me para nadie. Esas, las tres veces que arranco bien, digamos, no me para nadie. Las dos veces que arranco para el lado solo. Incorrecto, sí, mi mujer me dice, ¿qué haces, idiota?
Para el lado. Ahí lo para su mujer.
Sí, inútil, imbécil, serías incapaz de sobrevivir en un club de con piscina. Y de ahí hasta que llegamos a la habitación, repasa adjetivos descalificativos, pero acertado, ¿verdad? Ya no lo hace en realidad, solo lo pienso. Y yo lo voy percibiendo. Le dije que mi esposa es telépata, ¿no?
¿Telépata?
Sí, es telépata. Telépata, señor, sabe...
Sí, claro, puede golpear telepáticamente.
Exactamente, todo tipo de insultos y órdenes sin decirlas, señor. Claro. Represión, orden y vilipendio lo sabe transmitir mediante el telépato que tiene en el culo, me imagino. No sé dónde lo tendrá, yo nunca se lo vi, pero lo debe tener en el culo o en la tiroides.
Sin emitir palabra, le comunica usted.
Sin emitir palabra, exactamente. Claro. Señor. Entonces, todo el camino que estamos yendo hacia la habitación, de que salimos del ascensor, que yo arranqué para el otro lado y ella me avisó y todo, voy escuchando los insultos de ella, ¿verdad?
Avisarle avisa con palabras, lo insulta, ¿sí? Telepáticamente.
Exactamente, sí, me avisa con palabras porque yo ya estoy, cuando arranco por un lado, arranco por un lado, no tengo todo, nada. Y ahí sí, después de que me llama la atención, telepáticamente me va haciendo, digamos, una lista de mi inutilidad en diferentes tipos de... En diferentes vocabularios.
En todos los rubros.
Sí. Adjetivos, señor. Sí, claro, y busca diferentes adjetivos. Insultantes.
Recordamos
que no necesita ni decirlo, entonces públicamente no quedo expuesto, ¿entiendes?
Está perfecto eso.
Sí, es lo que yo considero respeto.
Claro, pues él tiene la telepatía encriptada hacia usted.
El respeto de la pareja, claro. Sí, lógico, no es que todos estén escuchando los gritos telepáticos de mi mujer. No
le interceptan
el mensaje. Ella se puede comunicar con su muñeco, que soy yo. Es evidente.
Y ahí lo frena. Cuando usted se equivoca de lugar.
¿No tienen telépatos? ¿Son mujeres?
Sí, un poco sí.
No con un
léxico tan amplio como
reclame,
el de la suya.
Dale. Casi todas las parejas que yo conozco tienen telépatos.
Sí, uno lo lee. Lo interpreta claramente.
Sí, porque se piensa que piensa que es usted el que tiene esa propiedad sobrenatural. No, es su esposa, señor.
Uno lo confunde con una interpretación de la pareja de uno por años de conocimiento, ¿no? Y capaz que es telepatía.
Sí,
eso pasa mucho,
eso,
¿no?
Pero no, es mentira. Es un superpoder que tiene.
También es un poco de las dos cosas.
Pruébelo con tu padre, que también tiene la misma cantidad de... Usted no, Joel. Tiene la misma cantidad de tiempo de conocimiento. Pruébelo y va a ver que no funciona, señor. Con el tío. 40 años hace que conozco al tío. No me transmite cosas sin hablar, señor. Solo mi esposa lo hace. Con el jefe. 20 años hemos tenido jefe durante 15 años. Después nos fuimos, lo cagamos, pero... culpa del piñe. Pero después, yo no me transmitía cosas a mí.
Telepáticamente no.
Telepáticamente no, de ninguna manera. ¿Sí? No conozco a él, solo a mi esposa.
Y ahí le grita a su mujer cuando se equivoca telepáticamente del lugar.
Ah, sí, no, y estaba entonces... Tengo que volver con el auto a buscar el celular, porque sin GPS...
Sí, recuerde un oyente, y es cierto, ahora lo busqué rápidamente para encontrarlo, 2014, porque hablamos mucho de esto, porque hay un descubrimiento que ganó un Nobel, ¿no?, por el GPS interno que tenemos. Eso se ubica en el hipocampo, en unas células del lugar que forman un mapa dentro del cerebro, que es lo que usted le estaría faltando, digamos, un buen estudio científico.
Sí, a mí el mío no era water resistant, entonces cuando se ubicó ahí en el hipocampo, se le fundió todo a mi GPS, señor, porque no me vino water resistant, no, está todo dañado, no logro hacerlo funcionar, señor, pero es desde siempre eso, a mí me llevan y me traen a todos los lugares, señor. Sí.
Pero bueno, hay más que tienen esto, ¿no? Hay gente, llevo 60 años perdida, al salir de cualquier lado, pensar de dónde venía. Hay gente que le pasa como usted, no forma ese mapa de red en el cerebro, que es algo que se estudió en ratas, todo, que lo forman, incluso cuando la desubican en un lugar, logran volver.
Hasta las ratas lo forman, eso es lo que nos está diciendo todo. Joder, mire cómo se paró en los pedales de la superioridad. Impresionante.
Yo tengo un buen GPS
interno.
Uno le
da un poquito de espacio y ya enseguida... se sienten superiores.
Sí, yo tengo un buen GPS interno. No es excelente, pero de medio para arriba, digamos.
Lo cual nos demuestra que no es algo que se ubique en el esófago, porque si no lo tendría todo dañado.
No, el hipocampo.
Perfecto, en el hipocampo, ¿está? Sí. Yo, la verdad, mi esófago es excelente. Y bueno, el hipocampo.
Sí, hacía con su sueño, se iba a perder.
El hipocampo habría que sacrificarlo ya. Me parece que no sirve ni de semental mi hipocampo. Nada, sí. Para nada. Hay que para pegarle un tiro ahí en la pista nomás. Y bueno, vuelvo a buscar el celular. Con
un sueño escapista, un sueño de escape.
Claro, pero con un ancla puesta.
Y que siempre me olvido de algo, además. Es lo que me pasa en los sueños y en la vida real. Uh-huh. Yo ya le dije que no puedo hacer grandes escenas finales de los lugares.
Sí, su retirada siempre tiene un retorno a buscar algo que se olvidó.
Exactamente. Sí. La última vez que pasó eso fue en una reunión con Piñaki, con el gerente. Una reunión tensa, dura, todo. Pues menos mal que me fui bien, porque me fui puteando, porque tuve que volver a los 3 minutos a buscar el canguro. Y siempre me pasa, señor, ya lo sé. Por eso no me voy haciendo aspaviento de los lugares, ¿entiendes?
Está bien.
Porque sé que ese gran final y tiene un contrapeso muy ridículo, que es mi persona reapareciendo en la escena sin que nadie pidiera ni que nadie sospechara que iba a volver a aparecer y llevándose algo que se olvidó. No, disculpe, no. Es casi una intrusión en la burbuja psicológica del otro.
Le recomiendo
esto de la burbuja.
Y es impresionante que usted en su sueño reproduzca esa represión que se ha generado en la vida por ese aprendizaje, que su inconsciente llegue ahí, ¿no?
Sí. No, mi inconsciente es muy, muy, muy ladrón de todo mi consciente. Sí.
Le pide Laura, o le sugiere Laura que nunca vaya al lado.
Roba todo los defectos que tengo en la vida cotidiana de vigilia, digamos, los roba todo ahí.
Y no es nada cuidadoso con los cambios de escena, como usted ha contado también.
No, es un hijo de puta, millones. Como narrador de lo peorcito que he conocido.
Sugiere Laura que nunca vaya al lado. Tu cuadra de pasillos iguales de derecha a izquierda, de ahí no se vuelve, Darwin.
No, yo puedo morir por inanición ahí, señor. Perfectamente. Puedo terminar ahí envuelto en un mar de dudas y de indefiniciones que me llevé a morir por inanición en esos pasillos, señor. No puedo, no se puede, no lo tengo, tengo un problema ahí. Entonces vuelvo a buscar el celular, demoro, no sabe lo que demoro, termino preguntando dónde está la calle de mi casa, todo, dónde estoy, cómo hago para llegar a tal lugar. Quiero ir a Little Tel Aviv. ¿Dónde está Little Tel Aviv? La gente me mira, no entiende nada.
Le pregunta por qué, nadie le
entonces
dice
me bajo el tapaboca y le digo, quiero ir a Little Tel Aviv. No tengo tapaboca en esa parte del sueño. No lo tengo, miento, no lo tengo. Por eso me mira raro la gente, me parece. Porque estoy boticuleando con la cabeza para afuera de la ventana, señor. Y entonces, finalmente logro llegar y cuando me bajo, dejo el auto prendido. Ajá. Pues yo estoy huyendo de mi casa, no sé si se dieron cuenta. Yo estoy huyendo de mi casa, no me puedo arriesgar a que me den la captura. Yo estoy huyendo de mi casa robando mi propio auto.
Sí.
¿Entiendes?
Pero ¿por qué le deja prendido?
Lo dejo prendido y si lo roban, lo roban, señor. Punto. Eso es lo que evalúo en ese momento de desesperación. Porque no me puedo arriesgar a olvidarme de las llaves cuando vaya a buscar el celular. Ese es lo fundamental.
Encadenar
es lo
retornos, logístico.
Exacto, señor. ¿Qué pasa si yo lo apago y agarro la llave? Seguro que cuando agarre el celular... dejo la llave. Y entonces otra vez tengo que volver y aumento la cantidad de veces que abro y cierro la puerta, que es el detonante para despertar a mi familia, ¿verdad? A todo esto son las 5 de la mañana, una cosa así, 4 y media, que es el periodo que yo tengo para respirar, de 4 y media a 5 de la mañana a 7, que se despierta hipotético. Esas son las... Yo sé que tengo poco tiempo además para hacer esto. Entonces agarro el celular en silencio, si lo encuentro, pero no lo encuentro. Nunca sé dónde está el celular. Porque no tengo patrones de uso, señor. Va quedando por ahí. Ahora está un poco más fácil porque... como es casi un arma blanca de lo roto que tiene los vidrios.
Es filoso, tiene costado
filoso. No, sé que no puede estar en una cantidad de lugares que estar al alcance de mi hijo hipotético, porque hipotéticamente se puede cortar los dedos, el vejiga. ¿Está? Entonces, y ahora que digo de vejiga, pienso, ahora que pienso el vejiga, pienso en mi sueño, qué ganas de mear. Pero no puedo ir a mear. Me tengo que aguantar. Menos mal que tomé esa decisión en el sueño, porque el que sueña que se mea, muchas veces se mea.
Sí, sí, puede pasar.
Eso me imagino que lo sabían, que todavía recuerdan algunas instancias de su vida infantil.
Puede pasar. Yo he soñado un par de veces en los últimos años que orinaba y me desperté sobresaltado, y por suerte confirmé que no me pasó.
Claro, asustado de que se meó, porque ¿cuál es el aprendizaje que tiene? El que sueña que se mea, se mea.
Se mea, claro.
Que se mea, señor.
Sí. Pero se ve que lo tengo
dislocado. Me pasó una vez que soñé que miñaba y me desperté diciendo, oh, no, me tengo que ir de mi casa. Si me despierto, si me miñé en la cama, no tengo más autoridad moral para nada.
Otro insulto telepático.
Exacto, y no, por suerte no, pero estaba muy sudado.
Bueno.
Bueno, pero eso es tolerable.
No es lo mismo. No es lo mismo, claro, no es lo mismo que el calentito ese, el tibiecito de la indignidad, señor. Es el calor de la indignidad.
Sí, tibiecito un rato, pues enfría.
Acá estoy, al calor de la indignidad, señor.
La tibieza,
señor. La tibieza de la indignidad, señor, una tibieza inesperada. Bueno, entonces... el que sueña de se mea. Y eso, y no, por suerte decidí no ir a mear, porque con el empastillaje que tenía, además me imagino que me meaba todo encima, nada, no debía tener ningún control sobre nada. Y entonces me voy y salgo y me olvidé de tapabocas, no agarré tapabocas. Me olvidé del pasaporte universal al mundo de los cuerpos.
Sí, sí, seguramente. Que puede ser pasible de multa, además. No,
el carnet adelantar de pertenencia a esta sociedad. Usted se dio cuenta que es nuestro carnet de pertenencia a la sociedad. Que si no tenés eso, no podés ingresar a ningún lado. Y entonces vuelvo a buscarlo. Y bueno, salgo todo, me escondo del portero. Bueno, tengo una cantidad de situaciones que no le voy a describir. Y me subo al auto de vuelta y otra vez... con el GPS me duermo y choco. Es de lo que me duermo y me despierto en el sueño, ¿vio? Esos sueños, que uno se duerme y se despierta. Pero sin soñar que me despierto y ya no estoy soñando.
Sí, sí.
Quiero hacer esa aclaración. Porque veo que están los sueños en que uno se duerme y se despierta, y uno están los sueños en que uno se despierta pensando que ya terminó de soñar. Pero sigue soñando. Todo eso sin despertar.
Sí, sí, claro, dentro del mismo sueño.
Bueno, y entonces, choco. Y ahí me pongo a recriminarme a mí mismo. ¿Por qué agarré el auto si no sé manejar? ¿Me entiendes?
Sí, sí.
¿Y por qué? ¿Por qué agarré el auto si no sé manejar? ¿En qué cabeza acá? Y porque tomé la decisión estando en pánico. Y un altísimo porcentaje de las decisiones que se toman en estado de alarma son erróneas. Y estridentes, como su nombre lo indica. Eso es lo que... termino de pensar ahí. El problema, me pienso ahí en el sueño, es que ahora tengo que tomar decisiones, estoy más alarmado y más paranoico y peor en términos generales que cuando empecé a tomar decisiones, que me llevaron hasta este peor escenario en el que tengo que seguir tomando decisiones. ¿Y qué hago ahí? Decido dormirme una siesta. Adentro del auto, con lo que queda del auto,
chocado,
porque el aire acondicionado funciona. Me duermo una siesta, tengo que dormir para ver si en eso otra vez el sueño que uno sueña que duerme. Y ahí sueño que me despierto. Y que ya no estoy soñando. Pero me levanto y hace calor y se me rompieron tres dientes bruxando en la sieta. Porque se me rompió la placa de bruxismo hace como 4 meses y nunca fui a buscar otra, y estoy castañando los dientes de noche como si no hubiera mañana. ¿Eso es verdad?
Sí. Claro, claro, ese es el insumo, pero los dientes se le rompieron en el sueño, el falso despertar.
Sí, exacto. ¿Y qué calor que hace? Que ni siquiera la ventilación involuntaria de los agujeros de los dientes rotos me calma por dentro, nada. Calor bárbaro, calor, 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 calor. Para peor estoy en mi casa. Me despierto en mi casa.
¿Se acostó, se durmió en el auto, se despertó en su
casa? Sí, ya le dije, mi narrador onírico es un hijo de puta. Y voy al garaje y no está el auto.
Claro, sí, claro.
Ah, no me desperté. No era un sueño, ¿entiendes? No era un sueño. Es solo que me comí una parte de que choqué y todo, no sé qué, tiene mi casa, señor. Y capaz que los dientes que no tengo no son del bruxismo, sino que son de que me reventé las teclas contra el volante. Y entonces mi mujer viene y me dice, así como si nada, que tiene ya mi hijo hipotético no sé dónde, al doctor, no sé qué cosa. Y me doy cuenta que no sabe, que me pregunta dónde está el auto. Y entonces yo le digo que esconder mis agujeros de los dientes y le tengo que esconder que no está el auto.
¿Qué sueño?
Es de los sueños que se sueña, que uno estaba soñando, pero después resulta que seguía con el mismo sueño y solo soñó que lo soñaba dentro de lo que estaba soñando. Como 11 monos. Todo un sueño al final.
No me acordaba cómo era, pero...
No, es que no se sabe.
Igual dijo mal el nombre de la película también.
No se sabe cómo termina igual.
Inception, de DiCaprio, le dicen acá también, pero no sé, no la vi.
No se sabe cómo termina igual la película, no sé, mono. Para mí, yo en una discusión que se armó después, dije, para mí era todo un sueño, me fui. Y bueno.
Que queda.
Y después se diluye, la verdad, se torna muy tedioso mi sueño.
Más
tedioso todavía, más tedioso de lo que venía.
No,
mi yo onírico, ya se lo dije, es muy perezoso,
sí.
Mi narrador onírico, y se le desvirtúa todo muy rápido, y en eso se parece a mi yo de la vigilia. ¿Quién iba a decirlo? ¿No? Retomando que apuntaba Ricardo en el principio de la sesión, que es que mi yo onírico, mi narrador onírico, tiende aparecerse a mi...
No, está bien, pero usted se había tomado...
La vigilia,
El origen, ¿sí? Se había tomado unas pastillas para no escuchar un llamado a cuarentena general, el escapismo en el sueño tiene un sentido, ¿no? De alguna manera le puso un guioncito antes.
No le conté la parte que paraba en la estación de servicio, señor, y no sabía que Nasta llegaba. Entonces tenía que prepararme, incluso paraba 2 cuadras antes y ensayaba el diálogo con el de la taller de servicio. Llenalo. Con lo que ya sabes.
Bueno, hay varios que tienen situaciones parecidas de despiste, de falta de GPS, demás. No sé, en sueños son, en la realidad, usted esto que se olvida algo y tiene que volver, ¿no?
Lo que pasa es que ya le dije que mi narrador onírico agarra muchas cosas de mi vigilia, señor, de mi yo idiota de la vigilia, lo cual no me permite ni siquiera descansar de mí mismo en los sueños. Es algo espantoso. Mantengo las características esenciales, señor. Uh-huh. Después... Que es lo peor que le puede pasar a uno en los sueños.
Sí, sí. Bueno, por los despistes y demás, o por olvidarse de cosas, despedida de soltero, en una Watt me quisieron cobrar un trago que pensé que era de bienvenida. Los insulté a todos, mucha xenofobia. Me sacaron del lugar. Al otro día tuve que volver a buscar la campera. Cuando llegué, todos se percataron.
Y fue, yo lo había dejado ahí.
Le tuve que pedir disculpas a todos, uno por uno, para recuperar mi campera.
Claro, exactamente. Cosas horribles que les había dicho de la noche anterior. Sí, después acá Marcelo... que volver ahí y afrontar esa situación. No, ¿sabe lo que hacemos los verdaderos valientes? Entregamos el soldado a cagar la campera. Se fue la campera esa, no existe más. Y después cuando te preguntan, ¿qué pasó con la campera aquella que tenía? No sé, la perdí en algún lugar, pero no me acuerdo.
Marcelo, sí. Usted le hizo recordar a su amigo Aurora que lo deja tirado siempre por el despiste. La última, le dio los pasajes en mano, supongo, 3 cruces en algún lugar. Voy a preguntar el mate y vuelvo. Repito, pasajes en mano. Pues se subió a un ómnibus y se fue. Acto seguido, me llama para preguntarme dónde estaba.
¿Dónde
yo
estás? Claro.
Que estaba abajo. Terrible, me estaba buscando en el fondo. Me llama de arriba del ómnibus mirando para el fondo. Lo peor, dice.
Claro,
usted se puede subir en un ómnibus también, que no es el que...
¿Yo?
Tranquilamente, ¿no?
Sí, una de las cosas que no recomendó el gacha ayer, pero que sí recomiendo yo es seguir haciendo las pruebas de la verdad, la prueba de caseras del coronavirus. La prueba casera, señor.
¿Cuál es?
La prueba con el salamín, la prueba de salamín.
Ah, si le siente el olor.
Paso mi nariz por un salamín diariamente o por lo menos semanalmente, ¿verdad? Para saber si hemos perdido el olfato o no.
Claro, eso es un síntoma que puede aparecer o no.
Bueno, está por eso.
Es una aproximación.
Y después está la del ómnibus.
¿Cuál es?
La del ómnibus que no alcanzo. Saturo mis pulmones corriendo en ómnibus. Al que no subo porque no alcanzo. Empiezo a correr cuando ya sé que no voy a llegar, señor. Esa es otra prueba que me hago semanalmente. Digo, porque a pesar de ser un virus planeta, estoy consustanciado con la causa, señor, con la cosa colectiva. Y entonces yo me hago test, me testeo. Mirá cómo me testeo.
Vamos a la parte del medio
orden y cuando volvamos, señor. Hay una breaking news, sí. Para que se la voy a dar cuando regresemos de la parte del medio.
No le alcanzo. Lo bueno es que puede ser cualquier ónibus. Esa es la ventaja que tiene, porque igual uno no se lo va a tomar.
Fuerte el breaking news, ¿eh?
Puede correr cualquier ónibus, cualquiera.
Parte del medio, ya venimos, tiene una breaking news más allá de lo que informó el Gache, lo que informó la Cache, una
breaking news de ahora.
De la intendencia.
No toquen nada.
Hacele caso a Darwin. Pedí tu tag de telepeaje en Itaú y pensá en todo lo que te vas a ahorrar. Te llega a tu casa sin costo con 1000 millas Itaú Volar de regalo. Ingresa en itaú.com.uy. En el peaje, tenés Itaú.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cambiate a Claro.
Darwin, continuamos. Adelante.
Sí, bueno, ayer le hizo el presidente. Yo no voy a andar felicitando al presidente por un no anuncio, señores.
Perfecto.
Eso es lo primero que tengo
es
para decir.
Es una no felicitación por un no anuncio.
Exactamente. Yo no afilo macho, que voy a andar afilando macho por un no anuncio.
Claro, para anuncios tiene la breaking news.
Ahí está, para anuncio la breaking news. ¿Cuál es la breaking news?
Intendencia de Montevideo.
No me digas que no terminé la despedida. No me lo digas, no.
Se la suspendo acá.
Suspéndala.
Modo pausa
hasta mañana. Mañana sí. Mañana le hacemos la despedida del carnaval.
Es público esto ya, Darwin, pero bueno, lo dejamos ahí.
No importa, mantenemos
afuera
nuestra
de la burbuja.
Exactamente, nuestra burbuja de comunicación y de irrealidad y de alienación que llevamos adelante de estas tres personas que hablamos,
sí.
Y todas las que escuchan, digamos, sí. Es una forma de alienarse,
en
¿verdad?
Nuestra burbuja, sí.
Sépanlo, es una forma de no cumplir con nuestro trabajo. Ellos lo hacen ustedes para perder el tiempo, para eso escuchan esto, y nosotros perdemos el tiempo haciendo que trabajamos.
Está lindo.
Ya todos estamos vale haciendo que trabajamos nosotros, en este momento.
Claro.
En eso estamos todos juntos. Nosotros no vamos a decirle a ustedes, no los vamos a quemar a ustedes no nos quemen a nosotros, no sean pelotudos. ¿Ah? Entonces, entre los que hacemos como que hacemos que trabajamos, pero no trabajamos, no nos vamos a andar haciendo ¿no?
A veces se da algunos cruces con los oyentes que van por ese lado, por WhatsApp, que dice, vos estás robando la plata, y vos estás ahí en el laburo escribiéndome a mí también. Entonces, ¿qué? Se genera eso, el lodo, estamos robando la plata. Y vos no me digas a mí, yo no te digo a vos.
Empatía.
No,
empatía.
Ya sabes que estoy robando
la plata. No me acuerdo cómo es que se llama, pero bueno. Lo importante acá es que estemos de acuerdo, señor. Y que si no estamos de acuerdo, no lo digamos muy fuerte. Y entonces yo no lo voy a felicitar por eso, por un no anuncio, señor, porque ayer fue un no anuncio. Según pude recapitular hoy, señor, según pude más o menos mirando los videos y cosas, una cosa que no.
Si uno lo contrapone a las expectativas, Darwin... expectativas fue un no anuncio. Había
anuncio.
Expectativas de que esperaba.
Ayer, claro, por eso. Y yo lo que tenía que hacer, aguantar la atacada. Y bueno, no se anda felicitando por aguantar la presión de la tribuna a un presidente. Para eso está ahí, carajo. Así que vaya a su casa, abrace a su familia, a la que puso en modo pausa durante estos 5 años, y apoye la cabeza en la almohada sabiendo que cumplió con su deber básico y que va a dejar unos cuantos pelos desparramados que no va a tener a la mañana siguiente, ¿tá? No se van a levantar con usted y su cabeza al día siguiente, que vendría siendo el día de hoy.
Un problema.
No se me ocurriría felicitar a un presidente por un no anuncio, señor. No afilemos macho hasta ahora de la mañana. Encerrarnos a todos, que era el pedido de la tribuna, digamos, básicamente, es lo que dijo que no iba a hacer. Por lo tanto, es un no anuncio. Es un anuncio de algo que no iba a hacer. Está,
vamos a no tomar esta medida.
Exactamente, eso es lo que dijo ayer. No, lo vengo acá a anunciar con toda esta expectativa generada que no voy a tomar la medida. Gracias por este no anuncio. Muy bien. ¿Qué otro no anuncio tiene? Entonces, nos anunció que con gusto va a ser el recipiente de nuestras frustraciones y puteadas. Por supuesto. Y le vamos a sumar el tanteador electrónico de muertos. No necesita ni que se lo diga.
Sabe, parece, ¿no?
Que para algo lo pusimos ahí, señor. Al tanteador electrónico muerto y a usted, al presidente.
Sí.
Así que todas nuestras desventuras de acá en más y de antes hasta acá serán cargadas a su cuenta política, que saldrá con toda seguridad en un inminente default. Sépalo desde ya, presidente. ¿Eh?
Sí, va a haber daño ahí, obviamente.
Lógico. Suerte, yo qué sé. Yo tampoco yo me voy a hacer cargo del año. Estoy completamente de acuerdo con su no decisión, con su decisión de no encerrarnos, señor, y su no anuncio. Por extraño que parezca esto de tener que explicitar el acuerdo con la no reclusión, pero es lo que pide la mayoría, ¿verdad? Reclúyannos, enciérrennos a todos, que estamos apestados, y al que salga, palo y a la bolsa.
Sí, no sé si la mayoría, pero mucha gente muy activa está pidiendo.
Sí, señor, eso es lo que pide. La tribuna pide eso. No sé si el resto que no está en la tribuna, que no fue al estadio y después va a decir que vio los goles de Morena y todo, no sé lo que pide. La verdad, la tribuna lo que pide es eso, señor. Lo que están abajo con el humo es eso, ¿está? Uh-huh. Y bueno, eso no se dio, y entonces uno está de acuerdo, pero no va a compartir esa responsabilidad jamás, señor, y no va a defender ni un minuto a este presidente, va a dejar que se lo coman los cocodrilos, como corresponde, para respetar las instituciones, ¿verdad? O sea, que se coman al político. Presidente seguirá siendo esa institución intocable hasta que deje de serlo y se lo traguen. Así que eso, ¿tá? Sí voy a felicitar al presidente, sí lo voy a felicitar por ser por haber entrado ayer oficialmente a la presidencia de la República Federal de Uruguay. Uh-huh. Y haberse consolidado como tal, como presidente, de forma institucional con la entrega de la presidencia pro tempore del Mercosur. Ahora sí es un presidente uruguayo. Ya tiene su propia negociación fracasada con la Unión Europea para cerrar el acuerdo del libre comercio.
Ni yo le diría una más. Tiene su propia política de Estado de fracaso con esto de pedirle flexibilidad para negociar fuera del bloque sistemáticamente, que ayer también redondeó con eso Bustillo y la calle, Bustillo el día anterior y la calle, con esto de volver a pedir la flexibilidad para negociar fuera del bloque, que fue un fracaso los 6 meses y que cerró con fracaso.
Eso, sí, que es sistemático en todos los gobiernos anteriores. Sí. Hablamos
exacto,
micro, es un fracaso de Estado.
Exacto, señor. Hay que seguir la política fracasada de Estado, señor. Que yo neta, tratar de cerrar el acuerdo de libre comercio con Europa y pedirle al Mercosur que flexibilice la posibilidad de hacer tratados con otros países bilateralmente, señor. Entonces, ese doble fracaso lo hace merecedor de esta placa, señor presidente, de este diploma, de que usted ya es un presidente de la República Oriental del Uruguay con todas las letras, que no las voy a repasar porque más o menos la gente se las imagina. La FRACACHORREGIONAL. Fracaso regional. ¿Tá? Ese es el diploma que le estamos dando.
Bien.
Cuando llegas a la cuarta presidencia pretemporal del Mercosur, sin cerrar el acuerdo con la Unión Europea y sin poder flexibilizar la regla para ser tratado bilaterales, te regalan 2 pasajes a París y un tour por la campiña francesa, que es donde Macron se caga sistemáticamente y por eso siempre termina trancando el acuerdo. ¿Está?
Sí, es uno de los grandes actores que resiste.
Es la campiña francesa, señores,
los productores agrícolas franceses son un
me mete
cualquiera
agricole, no sé, la agricultura francesa, es así. Igual Macron se caga permanentemente, no es que se cague solo cuando va al interior, con los chalecos amarillos, con lo que le prenden en fuego los autos estacionados, con, es garcón, no Macron.
Macron.
No sé cuándo va a asumir, cuándo se va a poner los pantalones Macron y va a decir, Le va a dar a la profesora de literatura la silla, señor.
Uh-huh. La última personalidad notoria que se agrega a los positivos de COVID, Macron, que además el lunes almorzó con Pedro Sánchez, que está encuarentenado por ese motivo.
Ah, espectacular. Lo único que le falta a Europa para que la invada ya mismo Putin, que mande primero las Sputnik 5 y después vaya atrás todas las tropas, señor.
Sí, vale.
¿Eh?
Sí, sí.
Notable.
Y bueno, ahí tiene, ¿vio? Es el Franklin Rodríguez de la Unión Europea, Macron. Qué quilombo se llamó. Azotelo en Canal 5, vos. Impresionante. ¿Vieron que les dije que el programa se tenía que llamar Too Late Show? Demasiado tarde, sí. Show. Sí. Demasiado tarde, todo. Demasiado tarde para todo. Demasiado tarde el té, demasiado tarde todo. O sea.
Sí.
Y Azotelo, la verdad. Está más complicado que Koeman. Koeman en el Barcelona.
Sí, sí, sí.
El gordo Koeman me parece que tiene más ordenado los patitos ahí adentro del vestuario que Sotelo en Canal 5. Se lo van a linchar a Franklin. se lo van a empalar con la escenografía del sello de hoy a Franklin.
Sí.
No sé, presidente de Uruguay, hasta que no se entrega la presidencia del Pretepo del Mercosur y se fracasan las negociaciones de acuerdo con ellos, etcétera, ¿está? Después, toda la cosa del 38, el artículo 38. Ah, bueno, los uruguayos que estaban en el exterior ya lo habíamos dicho, no vuelvan.
Bueno, los que ya tienen pasaje comprado están habilitados, según dijo el presidente ayer.
Eso fue lo más, me parece que fue la medida más popular. Intentar justa que dio ayer, señor. Sí. Porque si hay algo que no quiere la gente es que vuelva a los uruguayos.
No,
no, porque esto lo logramos entre todos. Esto que nos da un orgullo bárbaro y que logramos meter un científico que nos dice que nos lavemos la mano, entre los 10 más destacados de la historia. Ellos, de la revista Nachur.
10 personas destacadas
de la revista Nachur, ellos.
Sí.
No lo lograron los uruguayos que están en el exterior.
No,
señor.
Eso fue acá.
Ustedes, bueno, claro.
Un posgrado en el exterior, tiene estudios en el exterior, moratorio. Estuvo en la diáspora.
No, y además lo logró. No, pero aparte lo logró porque nosotros no nos contagiamos. ¿Sí? Estuvimos haciendo fuerza para no contagiarnos durante cuánto tiempo, sin bajar los brazos.
Por debajo de los 100 casos, como dice la revista. Justo publicada un par de días antes de que se superaran los 100 casos. Pero
exacto.
Muertes.
Ahí está. Bueno, justo, lo ganó justo. Ya le dije, el premio que se lo sacan, si no lo va a buscar ahora, ya, si no se conecta. Hoy de mañana por su
no es un premio.
Es un premio.
No, señor. Es un premio ni un
es
ranking.
Es un premio para todos nosotros,
la propia
para toda la población. Y yo no quiero compartir ese premio con los uruguayos del exterior. No lo quiero compartir.
Pero esa chica, la porción.
¿A dónde van con todas esas valijas y esa tos sospechosa que llevan en su organismo, Ni sueñen en volver a Uruguay. No vengan a arruinar la buena imagen que forjó el país sin ustedes. Ni la buena imagen que forjaron ustedes sin estar en el país.
Claro.
O sea, a partir de su lejanía.
Cuidémonos.
Exactamente, vamos a cuidarnos todos, vos. Los queremos así como son. Ausentes, espectrales, por Zoom. Así los queremos.
Sí.
Nada de materializarse acá de nuevo y venir a compartir espacio cotidiano.
No, generen nostalgia, lejos.
Exacto.
Sí.
Es evidente que nos queremos mucho más así, desde que chateamos y nos vemos por la camarita de Sky, ¿o no?
De
con los uruguayos que no están.
Y a los que están cerca, por acá también.
¿De qué?
Nos queremos más por Skype o por Zoom o por lo que sea.
No. Yo cuando hago Zoom con los que están acá, me muero de la angustia, señor.
Sí.
Es espantoso. No estoy de acuerdo, para nada de acuerdo con lo que dijo.
Me parece muy bien, porque le hace bien a ustedes.
Pero no sería bueno ni para ellos ni para nosotros. Que venga.
Y no, los van a mirar feo.
Exacto, señor. Es lo que cualquier palabra que esté por afuera del vocabulario habitual uruguayo prende las alarmas del lugar. Comiendo uno en uruguayo ahí en el exterior le dice y tal, joder. Silencio en todo.
Sí, con eso alcanza para.
Silencio en todo el lugar. Se para todo, viene el mozo y le dice ¿usted dónde? Y se pone fea, señor. Entonces. Me parece que está, que no venga, no vuelva, ya se los habíamos dicho, pero se lo reiteramos. No vuelva.
De acuerdo con la medida también usted.
No.
No, me pareció
no
popular.
No, no estoy de acuerdo, señor. Estoy en contra de ella, amiga. Para mí deberían poder volver todos, pero deberían poder estar extranjeros también. Sin embargo, creo que la mejor medida es no hacerlo, porque no van a poder disfrutar de su estadía acá. Eso es evidente.
Es el mejor consejo que les puedes dar.
Exacto. Yo exhortaría también. Todo exhortaría.
todo exhortado.
Sí, todo exhortado. Y bueno, y la verdad que... me parece que está, que ante esta situación...
Le grita Mariana, soy uruguaya del exterior, llegué ayer, callate la boca, Darwin, somos más uruguayos que ustedes, los que estamos afuera, valoramos mucho más acá, Uruguay no más.
Bueno.
Con esa actitud.
Ay, 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 al bueno, choque no...
te va a ir mal, ¿eh? Sí. Te va a ir mal, chiquita, gritando así, y además no vuelvas a irte, entonces, quédate todo el año acá, aguantar los contagios, porque ahora se viene el caos. ¡Ahora viene el caos!
No, Darwin, no.
Tengo pasaje, no. Voy, claro, porque este tiene pasaje. Ella tiene pasaje y viene. La que tiene pasaje viene.
Sí, puede venir. Bueno, si sale el avión, ¿no?
Puede venir.
¿Eh?
Sí o no, señor.
Claro, hay que ver, porque también si se cierra la frontera, hay asientos en esos aviones que quizás no los vendan las compañías y quizás se decida cancelar
algunos vuelos. Se cierra la venta
de
pasajes, claro.
Claro.
Bueno,
incertidumbre para mucha gente con el pasaje comprado en este momento.
Sí, yo le digo, señor, mucha
qué
gente
alarmista.
Que...
No, incertidumbre. No, alarmista, Ricardo.
Mucha gente que queda así, señor, que bueno, con...
Y no está Talvi para traer a los uruguayos que quedan parados en el exterior.
No, anda a pedirle a quién quedó ahí, Remo Monselio.
No, el amigo.
Ah, Bustillo no lo encontrará. No, el amigo. Amigo, sí, es amigo, pero no te hace entrar. No te manda nada para irte acá. Yo le...
Tengo un montón acá en la audiencia de Darwin. Guadalupe.
Somos fuertes ahí.
Llega el 19, le estoy preguntando de un montón aquí de la audiencia de Darwin, oyentes suyos que están viaje o por viajar.
Por eso, yo los quiero dejar entrar. Yo lo que... A mí me encantaría dejarlo central, pero le digo que está fea por ustedes. Eso es lo que les estoy diciendo. Y lo que quiere la gente, otra vez, vuelvo a lo que pide la tribuna. La tribuna que pedía, enciérrennos a todos y no dejen entrar a nadie. Eso es lo que pide la tribuna, no acá, en todos los lugares del mundo, señor.
Viene Marcia desde Oslo. Necesito ver el sol, Darwin. Ya tiene pasaje.
Bueno, la verdad... Bienvenida, Marcia... No trata de no mirar a la gente a los ojos porque vas a recibir la mirada de volviste y andás usufructuando este país que forjamos entre todos mientras vos no estabas.
Guadalupe llega de Austria.
Esta situación de esta situación que es ejemplo en el mundo sanitaria, ¿eh? ¿Y te parece lindo eso, pedacito de una oportunista de mierda que va donde calienta el sol?
Guadalupe llega de Austria.
Esta es la 19. Mirada que le van a tirar, señor, no lo estoy diciendo yo. Es la mirada
abierta.
Que va a recibir. La estoy preparando, le estoy haciendo una pretemporada a Guadalupe para que sepa el tipo de calor que va a recibir, señor. Un calor más como en la zona ahí del coxis, señor.
Sí, rayos láser en el coxis.
Exacto, mijo. Ese genera rencor.
Darwin,
genera...
si sabrá usted lo que pasa. El otro día entró al café un tipo con cantito español. Ay. Lo primero que dijo, cuenta el cafetero del Masío para aclarar, levantó las manos y dijo, vivo acá hace 10 años.
¡Vivo! ¡Ahí está!
Es que vivo acá hace 10 años.
¡Vivo acá hace 10 años que estoy aquí! ¡Eh, joder!
Joder, que no se me ha pegado el acento.
Que no he podido porque tengo el síndrome de Jeff Granger. Mire, que lo sé, que sé cuál es el síndrome de Jeff Granger. Que si no supiera, no sabría cuál es el síndrome de
Jeff Granger. Mire, como ya le hablan a Guadalupe, que llega de Austria, un oyente. Ay. Gabriel le dice, Austria, viene con nueva cepa del virus. Vamos a...
Viene la nueva, es la nueva, sí, la de la segunda ola, señor, que no nos llegó. ¿Nosotros estamos en la primera ola que se cuenta como la segunda o estamos en la segunda ola, señor?
Ayer lo dijo
que no
el dijo catch,
ayer.
Para decirlo
primera
mal,
ola.
Lo dijo, que no, creo que fue Radi, que estamos en la primera ola.
Estamos, o sea, en la primera ola.
Esta es la primera. Lo anterior eran olitas.
Pero esta es la cepa de la primera ola, señor.
Ah, en términos de cepas. Ojalá alguien.
Ojalá sepas. Sí. Ojalá sepas qué cepas estás trayendo con tu viaje del exterior hacia acá. Le digo, yo soy muy amigable, pero yo porque tengo otro tipo de concesión con respecto a esto, señor. Yo soy de los que creen. Yo soy de Piruplaneta. Lo que se dice viruplaneta, ¿verdad? Que es un sentimiento, no puedo parar. Ese es el postulado número uno del viruplanismo. El viruplanismo es un sentimiento, no puedo parar.
Lo va a arrancar ahora.
¿Ah?
No.
Más allá de esa ahora. Condición que portamos, no se elige, señor. La condición lo elige a uno. y es un sentimiento no puedo parar, y es lo que da inicio a todo este movimiento, y no pretendemos negarla, ¿está? Entonces yo no tengo problema con recibir a los uruguayos que vienen del exterior, no, pero la gente sí, y el gobierno también.
Y parece,
el gobierno me, alguna medidita popular y tetrajusta tenía que meter.
Y sí, esta es una de las que esperaba, digamos, la tribuna, usted llamó a la tribuna, ¿no?
Exactamente, de la tribuna del campeón del siglo, sí, en pandemia, sí. ¿Verdad? Y bueno, está, eso me parece que es innegable.
Sí, pero los que tienen pasaje comprado y están dentro de esa legalidad, Darwin, usted igual le aconseja, mejor no.
¿Qué cosa?
Venir. Porque hay algunos que tienen masaje comprado y comprado.
No, vengan, sí, pero no miren a los ojos a ningún otro uruguayo, señor. No levante la vista.
Llegábamos el 8 de enero de Paraguay.
Una semana, señor. Velo, que vendría a ser el tapaboca. Velo todo el tiempo y la mirada para abajo.
Al piso.
Al piso, mirá al piso, señor. Mujer musulmana, vengan como la mujer musulmana que tienen que ser, señor.
Nada, tengan en cuenta que está habiendo fuerte bullying interdepartamental. Nos están llegando relatos de oyentes.
Ah, sí, por supuesto. Sí, no, el verano va a ser un desconche, se lo digo ya, Le digo, porque esto, igual,
ay, una tos, no,
igual era, para mí era, esto era entre caos y más caos, sí, la definición. Para mí era más caos todavía en cuarentenar. Porque tenés que hacer barricadas en la ruta para que la gente no se mueva. En cuarentena era desde ahora hasta el 10 de enero.
Sí, el estado policíaco.
¿Cuál es la unidad básica del confinazi?
La barricada.
4 o 5 semanas, ¿no? Le, de tiempo.
La unidad básica, de tiempo.
De tiempo de, para el pensamiento mágico del confinazi. Que dice,
3 semanas mínimo.
3 semanas mínimo, 5. En Holanda, 5. En Alemania, 5, señor. Y bueno, 5 semanas... se terminaron las vacaciones, no solo fiestas, no hay vacaciones. ¿Y qué? Parate vos en la ruta con un rifle, tenés que mandar al inspector Larry con un rifle a tirarle a la gente que sale de la ruta. No, iba a ser un caos espeluznante.
Dice,
señor.
Juan, nuestro oyente de Melo hace muchos años.
Otro tipo de caos, pero va a ser un caos.
Sí, en Melo los estamos esperando, a lanzas y boleadoras.
Claro,
a
exacto,
todos.
Claro. Exacto.
Bien, Rocha, ¿qué vienes tú a traer el virus aquí?
Sí, vienes tú a traer el virus y no dejas plata.
Compra la empanada.
Claro, exactamente, cómprala y te la dejamos a mitad de camino.
El domingo en un restaurante La Rambla de Malvin, en una de las mesas escuchó a Noite de Maravillosa. Nos dimos vuelta a todas las mesas. La mujer terminó hablando con susurro y se fue temprano. No llegó al postre.
Eso es lo que le digo, señor. Eso es lo que
estamos
diciendo. Estamos picantes. Vos comida actual. Te impresunto. Silencio. todas las miradas la atraviesa.
Dice Barbie, su novio pretende.
¿Qué? ¿Qué pasa? Va en bola.
Claro. No, hay gente que dice: mi novio pretende que vaya a salto.
Tengo un silbato. No, un goiza. Tapón.
Soy de Salto, vivo en Montevideo, Darwin. Cuenta José Luis, mis amigos de Salto no me quieren ver ni en figurita.
Bueno, es lo que les digo, que se genera.
Relato de Salto tenemos más.
Se genera en todas las partes del mundo esto. Me dijo, es así. El Gach dijo básicamente que según los modelos predictivos se va toda la mierda, ¿está?
Gente, no, el Gach no.
Sí, cómo no.
Bueno, la parte
lo que ya sabíamos por el audio de Ramón Méndez, que era la voz de los meteorólogos de la muerte.
Un grupo dentro del Gach.
Los meteorólogos de la muerte, ¿cómo no?
Que le, vio que le sacaron la advertencia amarilla y naranja y roja ayer. Se la
son los meteorólogos de la muerte, me dijo. Es lo más parecido a meteorólogo de la muerte que he visto en mi vida. Funcionan así, es como de se van a morir 15 en los próximos 20 días. ¿Ven? ¿Qué cree que haga, meteorólogo? Yo qué sé. Es así, funcionan así. No sí. sé cómo.
Hubo dos informes y este pertenece al grupo de los
cálculos y te pronostica la cantidad de muertos por cobicho de acá a 30 días. Bueno, sí, está, yo 190 muertos a fin de año, dijo un meteorólogo de la muerte el otro día. Color rojo. Dice, y bueno, capaz que tiene razón. Me imagino el orgullo que va a sentir al tiempo que lo mezcla con la compasión estadística correspondiente, señor. No sé cómo se maneja esos sentimientos entre mezclados, pero bueno, él sabrá de alguna manera conjugarlos. Le digo que igual si lo hacemos con los suicidios también funciona, ¿eh? Sí. Hay 2.500 personas que pensaron en quitarse la vida en las últimas 2 semanas. Estamos en naranja. 180 de esas lo van a intentar, rojo. Y 2,7 lo van a hacer eficientemente. Estamos en alerta roja en este momento. Alguien se va a suicidar en las próximas 20 horas. Tenemos que evitarlo. Demasiado tarde. Ya se suicidó. ¿Vieron? ¿Y? ¿Entiende lo que le digo?
Sí, sí.
Que no, no tiene sentido, señor. El meteorólogo de la muerte no tiene sentido. Pero bueno, hay que aprender a convivir con él. Hay que aprender a convivir con el virus y con los meteorólogos de la muerte.
Es un desafío adicional.
Exacto.
Y dentro del GACHA aprendieron a convivir porque tienen los informes de los modelos, de los grupos de los modelos, tienen los informes de epidemiólogos y salubristas. Finalmente parece haber primado este informe ad hoc que se hizo de epidemiólogos y salubristas.
Y parece haber un consenso respecto a que los modelos no son la realidad.
No, es un insumo. Claro. Lo usan también los epidemiólogos.
Pero eso es un consenso, aparentemente.
Sí, sí, está bien, claro. Exacto. Pero además vienen con una sola... mirada, es unidireccional, que es solo los muertos por el COVID. Por eso le digo, si lo hacemos con todo, nos volvemos locos. ¡No! ¡Otra vez! ¡Le dije que te iba a asesinar uno! ¡Le dije! ¡Le dije! ¡No, ya no! ¡Y no lo evitamos! ¡No lo evitamos! Bueno, tal, que yo qué sé. En general, estadísticamente sucede eso, señor. Hay estadísticas que se van dando de manera casi inevitable.
Sí, sí, que son una cadencia de los fenómenos.
Exactamente. Cada tanto cae una ficha de esas. Pim, pum, pam. Bueno, listo. ¿Qué va a hacer?
Ah, se puede tratar de mejorar.
Sí, sí, pero de ahí a que se consiga.
Bueno, a veces
se consigue, está, yo que sé.
Los modelos pueden ser desafiados por la actitud humana, creo que fue la frase o algo.
Sí, 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 tampoco me suena demasiado. Yo lo que digo es, afrontemos este caos, y le pido también a los meteorólogos de la muerte, sí, eso, con calma. Afrontemos esto con el temple uruguayo, cansino, desdeñoso, levemente gasificado, casi sin gracia que nos dio esta tierra. Y esa será la mejor forma de afrontar este caos, señor. Tenemos que hacerlo con nuestra esencia, como lo que somos, una coca en la casa de los abuelos. Eso es el uruguayo. Una coca de la casa de los abuelos. ¿Nunca tomó coca en la casa de sus abuelos?
Sí.
Sin efervescencia.
A veces no, sí.
La mayoría de las veces. Es la coca más fea que hay. La coca de la casa de los abuelos.
Me quedo ahí, claro, se estaciona mucho, sobre todo la coca.
Dos semanas
la coca
lleva con una cucharita en el pico, señor. Una cosa llena de pensamiento mágico. La única burbuja que tiene son los del pensamiento mágico, señor. Con muy poca gracia y sin gusto, más que el de ese jarabe que si lo vendieran así, como se consume en la casa de la abuela, se habrían fundido hace años y la Coca-Cola World Company sería adquirida por Palma como parte de la cartera de Puritas. Así tenemos que reaccionar, señor. Ese es el temple uruguayo, y con ese temple lo tenemos que echar adelante. Y no cambiar de burbuja, lo que dijo Cohen. No cambien de burbuja.
Sí.
¿Escucharon Burbufingers? ¿Escucharon, no?
Y bueno, sí, sí, hay un mensaje.
Es muy importante mantener la burbuja en el tiempo. No podemos tener una hoy y otra mañana. ¿Escucharon, no? Para los Burbufingers.
Sí, para todos los que tienen.
No se puede tener una burbuja hoy.
Por ahí.
Los promiscuos de la burbuja.
Claro.
Y otra mañana, o no se puede tener dos burbujas al mismo tiempo, claro, tampoco.
Mucha
no
gente con una segunda burbuja oculta, Darwin.
Exacto, no se puede, no tengan una doble burbuja. No anden teniendo una doble burbuja, no confundamos la burbuja con el burbujeo o el burbubaje, ¿está? Uh-huh. No cambien de burbuja como quien cambia de ropa interior en la etapa adulta de su vida. De adolescente la ropa interior dura entre 4 días y una semana, así que en este caso se podría. Atapa tu burbuja, pariente. ¿Está? Uh-huh. Esa es la actitud.
¿Está bien? ¿Está de acuerdo con las burbujas, Darwin?
Y después...
usted tiene su propia burbuja hace tantos años que...
No, yo tengo una burbuja natural.
Sí, es un burbujista.
Yo tengo una burbuja natural.
¿Sí?
No, esto es insostenible.
¿De qué parte?
Todo esto.
Todo. Bueno, pero vamos a tener que sostenerlo. Nosotros vamos a sostenerlo por lo menos hasta el jueves que viene, Darwin. Después vemos.
No,
vamos a seguir sosteniendo después. ¿Cómo no?
Sí, después.
Sí, es insostenible.
Bueno, lo espero mañana.
Es en la irrealidad, en la inverosimilitud en que nos han obligado a vivir en este.
Y acá estamos, en esta burbuja inverosímil.
2021,
hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan $360 por mes durante 12 meses. Cámbiate a Claro ahora.